Pues es miércoles y cada 15 días, o cada 14 días, decimos siempre 15, pero en realidad son 14 cada dos semanas, los miércoles a esta hora activamos nuestro Onda Literatura con la presencia, bueno, pues imprescindible, de Conchita Fernández, que vuelve a estar con nosotros aquí en vivo y en directo. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días. No sabía yo eso de los 14, creía que era cada 15. Se ve que soy mal matemática.
Sí, no sé, la verdad es que es una costumbre expresiva que no sé de dónde viene, pero
bueno,
la hemos asimilado con demasiada naturalidad, pero bueno, sí. En fin, que no es momento para ponernos muy exquisitos.
No nos vamos a poner exquisitos, porque ya vamos a Onda Literatura, pues intenta hoy por la mañana ponerse pues exquisita, es decir, traerles aquí a un gran escritor, a nuestro Premio Cervantes 2024, que ustedes sabrán quién es, si no yo se lo menciono, es Álvaro Pombo, nacido en Santander en 1939 y un hombre al que no se le conoce en su profundidad. Y bueno, pues el hecho de que tenga años, como todos tenemos nuestros años, no es óbice para dejar de leerlo, sino todo lo contrario, para entrar en su lectura y considerar que por eso ha sido galardonado con el premio Cervantes 2024. Sí, voy a empezar con unas palabras de él, que en el discurso titulado Fenomenología de la fragilidad estaba sin duda alguna aludiendo a Miguel de Cervantes, porque una de las novelas ejemplares donde vemos a un hombre frágil, a un hombre que se ha convertido en un hombre de cristal, es en una de las novelas ejemplares que se titula El licenciado Vidriera, que es ese Tomás Rodaja, que una mujer se ha enamorado de él de mala forma y bueno, pues le ha dado a tomar, hay una historia extraña y él ha perdido más o menos el sentido y se ha transformado en un hombre de vidrio. Entonces, en un hombre frágil. De ahí esas palabras tan bonitas que nuestro premio Cervantes Álvaro Pombo mencionó en el discurso, que no pudo ser leído por él, porque saben ustedes que su situación es una situación un poco complicada, y fue leído por el escritor Mario Crespo, que es académico también de la Real Academia Española de la Lengua y amigo del galardonado. Bueno, decir también que Álvaro Pombo tomó posesión en el año 2004 ocupó una silla en la Real Academia Española de la Lengua con un discurso maravilloso titulado Verosimilitud y Verdad. Bueno, pues unas de las palabras que mencionó, que se leyeron el día que el 23 de abril, cuando se entrega el premio Cervantes, fueron estas. A mí me parecen preciosas y además con un sentido muy profundo, porque es lo que está sucediendo en este momento, en el mundo en el que vivimos. La fragilidad ante la enfermedad, ante la soledad, ante la injusticia, ante la seguridad, ante la falta de convicciones, ante las causas perdidas. La fragilidad del ser humano ante las más diversas instituciones que parece que no lo amparan a uno, en una sociedad cada vez más ininteligible. Esto escribió Álvaro Pombo para su discurso del Cervantes. Bueno, y con estas palabras vamos a entrar hoy. Y hoy quiero, lo primero, bueno, he hecho una pequeña selección de unas novelas de nuestro escritor, pero antes, perdón, de entrar en las dos novelas que de las que sí quiero hablarles, sobre todo de una de ellas que me ha encantado, sí voy a comenzar aludiendo a un libro que considero fundamental para entender qué quiere decir Álvaro Pombo cuando nos entrega sus poemas y sus novelas. Y este es un libro editado en Biblioteca Nueva, de muy pocas páginas, 145 páginas, escrito por un escritor y periodista, Esteban Martín Pérez, y se titula Álvaro Pombo, Génesis de un narrador. Entonces creo que es muy importante leer este libro para llegar a conocer ese impulso narrativo, esa capacidad para contar cosas que Álvaro Pombo, este escritor, nuestro escritor nacido en Santander, en 1939, tuvo desde su infancia. El talento no es algo innato, el talento es algo que aparece, pero hay que trabajarlo, hay que educarlo. Y aquí tenemos un escritor donde, sin duda alguna, desde su infancia había ya un impulso narrativo importante. Y este escritor, Esteban Martín Pérez, lo que en este libro nos intenta decir al lector es que en dónde reside las raíces de la elocuencia de Álvaro Pombo. Entonces nos vamos a enterar, además, a través de la lectura de este libro, de tres figuras importantísimas en la vida de Álvaro Pombo como narrador. Primero, el padre Sedano, que pertenecía al Colegio de los Escolapios en Santander, donde él pasó un poco, estudió en su infancia. José María Cajigal, que saben ustedes que fue el fundador del Instituto Nacional de Educación Física, filósofo, escritor y pedagogo, un pedagogo maravilloso, que conoció a Álvaro Pombo, es decir, más bien que Álvaro Pombo lo conoció cuando fue trasladado de ese colegio de los Escolapios de Santander a Valladolid, a un colegio interno, al Colegio de los Jesuitas. Bueno, pues ahí es donde va a entrar en contacto con este personaje, José María Cajigal, que va a influir muchísimo en toda la vida y en todo el talante de este joven, de Álvaro Pombo. Y el tercero, sin lugar a duda, es José Antonio Marina, que saben ustedes que es un pedagogo, filósofo, escritor, al que Álvaro Pombo va a conocer en Madrid cuando se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras, porque Álvaro Pombo fue, yo diría que la filosofía está en todas las novelas. Yo no he leído todas las novelas de él, pero las novelas que he leído hay siempre fragmentos de filosofía. Hay lo que él dice, tropezones filosóficos. Porque no solamente acabó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense, sino que cuando marcha a Londres, donde va a vivir 12 años, ahí se va a matricular y va a acabar filosofía, va a tener un título de filosofía por una universidad inglesa. Bueno, José Antonio Marina va a ser una persona muy importante, lo va a conocer en Madrid cuando ya esté matriculado en la carrera de Filosofía y Letras. Van a trabajar juntos porque además, perdón, van a convivir en el colegio, un colegio universitario, en La Quinas, va a escribir y además, lo tengo aquí anotado, después les diré el año, va a publicar una obra, un ensayo titulado La creatividad literaria junto con José Antonio Marina, que curiosamente es el padrastro de nuestro escritor, porque cuando la madre de Álvaro Pombo se quedó viuda, se casó con José Antonio Marina. Bueno, pues en este libro, les repito, Álvaro Pombo, Génesis de un narrador, se organiza en tres, diríamos, en tres bloques, tres grandes capítulos, y aparece la infancia, aparece después la adolescencia en Valladolid, la juventud y después la etapa que va a pasar en Londres. Bueno, en la infancia hay que decir que Álvaro Pombo, signo cáncer, luego una persona tímida, una persona casera, una persona intimista, vivió en el Santander del Muelle, en Puerto Chico, de una familia de burguesía importante. La familia de Álvaro Pombo procedían de Palencia, concretamente del municipio de Villada, y es una familia que dedicada a la industria harinera. En 1872, en tiempos de Amadeo de Saboya, recibe el marquesado de Casa de Pombo. Se van a trasladar a Santander y ahí van a alcanzar la prosperidad un poco naviera en Santander. Esto es un poco como dato para que sepan ustedes de dónde procede. Él vive toda su infancia, es Puerto Chico, en el Santander pesquero, en la zona importante donde vivía la gente, bueno, pues la burguesía que tenía medios. Es muy importante lo que siempre nos dice Álvaro Pombo. Dice que desde niño escuchó historias narradas. Es decir, la narración oral para él fue el sostén de todo. Dice que estuvo rodeado siempre de estupendas narradoras y dice que su mundo estaba basado en las narraciones. Las narraciones orales nos sostenían, dice. En este colegio de los Escolapios, donde él va a pasar, bueno, pues sus primeros años de estudio, ya se empieza a ver ese impulso narrativo, ese deseo de escritura, ese deseo de narración oral, de hablar en alta voz. De hecho, Álvaro Pombo, sus novelas no las pasa en la máquina ni a ordenador. Él las narra en alta voz. Y hay una persona, en este caso es un sobrino suyo, el que recoge la transcripción en el ordenador. Es decir, que la narración oral ha sido uno de sus sustentos importantes. Entonces, parece ser que en este colegio, él empezó a escribir ya en la revista del colegio como Doctor Corazón y después como Doctor Páncreas. Y hay un texto muy importante que se titula Yo quisiera, que parece que es el germen de una novela de la que no me va a dar tiempo a hablar, pero sí se la recomiendo en este instante, que se titula Aparición del Eterno Femenino, contada por Su Majestad el Rey. Es decir, aquí el rey es la historia de dos que cuentan dos adolescentes que viven con su abuela y lo importante de la novela es cómo aparece el eterno femenino, es decir, lo femenino, la mujer, la importancia, la abuela, una de las doncellas que ayudan a la abuela en casa, el profesor de boxeo que llega todas las tardes a dar clase de boxeo a estos niños, este profesor de boxeo que se llama Don Rodolfo, que es el sparring de Paulino Uzcudum, que es un personaje maravilloso de esta pequeña novela, la abuela, que es fantástica, la Belinda, que es una empleada de la abuela, que se va a enamorar de este profesor, el que da clase de boxeo, otro profesor particular al que le ponen el apodo del Rollo, que va a venir a dar clases particulares porque, bueno, pues los dos primos lo han suspendido todo, en fin, bueno, pues la aparición del eterno femenino, que parece ser que cuando Álvaro Pombo se le pregunta cuál es su texto narrativo que nos recomendaría, él siempre dice que Aparición del Eterno Femenino, contado por Su Majestad el Rey, porque de los dos adolescentes que en la novela les conocemos por sus apodos, uno es el Ceporro, que es este, el rey, y otro es el Chino, pero ambos tienen nombre, uno se llama Jorge y el otro se llama Javier. Bueno, la adolescencia, Álvaro Pombo la va a pasar en Valladolid. Era muy mal estudiante, siempre fue muy mal estudiante hasta que se matricula en la carrera de Filosofía y Letras.
Bueno, entonces no sería tan mal estudiante.
Suspende, no,
si
bueno,
llega a la universidad.
Exactamente, es decir, que podemos decir, por eso es muy importante la lectura de este libro, que a él le gustaban otras cosas. Ajá. Entonces, bueno, pues igual la matemática y todas estas cosas le gustaban menos y a él le gustaba el mundo de la literatura, el mundo de la filosofía, todo esto, lo que nos hace pensar, lo que nos hace tener un mundo interior un poco diferente a ese mundo exterior que en ocasiones nos puede avasallar y que no nos entrega absolutamente nada. Entonces, marcha a Valladolid, había suspendido 4 asignaturas porque parece ser que le habían echado del colegio, porque además había falsificado las notas, y allí, pues lógicamente va a estar interno, tiene 16 años, va a estar en un internado, y es cuando aparece en su vida este personaje muy relacionado con el tema del deporte, que fue, sin duda alguna, ustedes tienen que saber que José María Cajigal fue el que dignificó la educación física en España. Bueno, pues todo esto es en este momento, en este periodo de Valladolid, es cuando él se va a dejar fascinar por la poesía. Y sobre todo va a haber un poeta, que es este poeta austriaco o checo, que es Rainer Maria Rilke, que a Álvaro Pombo le causó auténtica sensación, de tal forma que en casi todas las novelas nos aparecen, además, nos siguen apareciendo frases de este escritor, de Rilke. De hecho, hay una novela de la que hoy quiero mencionarles que se titula Virginia o el interior del mundo. Bueno, pues el interior del mundo es una de los mensajes y de las frases típicas de Rilke, de este gran poeta. Bueno, pues en este periodo de Valladolid, además, ayudado por este José María Cajigal, que era un hombre pedagogo, un hombre muy preparado, que los llevaba a los alumnos al Teatro Calderón, les ponía música, les empezaba a sumergir en el tema de la música, de Brahms, de Bach, en fin. Y también empezó a leer a José Luis Aranguren los 50 poemas de este escritor, del Rainer Maria Rilke, en fin. Todo esto, las cantatas de Bach, todo este mundo de cultura, él parece ser que se lo creó, lo interiorizó en estos años en Valladolid, de tal forma que él dice que su vida cambió. Porque además dice que este José María Cajigal le captó muy bien y le trataba como un intelectual, como un poeta, y él observaba que a mí me gustaba la filosofía. Y entonces en Valladolid yo además ya llevaba mi pantalón blanco, perdón, mi pantalón largo, me afeitaba y yo quería ser escritor. En ese momento también mi gran referente era Gustavo Adolfo Bécquer. Y pasamos a 1957, que es la juventud. La etapa de la juventud ya marcha a Madrid, y ahí en Madrid diríamos que la poesía y la filosofía van a ser para Álvaro Pombo la misma cosa. Se va a matricular en la Facultad de Filosofía y Letras, se va a instalar en el Colegio Aquinas, lo van a admirar prácticamente todos. Le costó entrar en el Colegio Aquinas, y aquí sí que utilizó el enchufe de los dominicos de las Caldas de Besaya. ¿Por qué? Pues porque él llevaba un mal expediente, un expediente de malas notas, de suspensos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este momento utilizó ese pequeño enchufe de los dominicos y se pudo matricular y pudo estar en este colegio. Se sintió fascinado en ese momento por todo lo nuevo, por el ambiente que había, el ambiente además cultural, de muchísimas actividades extraescolares, y es cuando conoce a este, al pedagogo, al filósofo, al escritor José Antonio Marina, que es la segunda persona más relevante en la vida de Álvaro Pombo y clave en esta época, porque además José Antonio Marina va a decir que descubrió a un personaje también especial, porque José Antonio Marina dice que conocí a Álvaro Pombo en el Colegio Mayor Aquinas, le interesaba mucho la filosofía y la poesía, llevaba a Rilke en la cabeza y a Aristóteles bajo el brazo. El rector, que era Pedro Laín Entralgo, también le conoció. De hecho, cuando Álvaro Pombo ocupa una silla en la Real Academia Española de la Lengua, va a ocupar el puesto de Pedro Laín Entralgo. Las actividades extrauniversitarias fueron importantísimas, casi más importantes que las actividades académicas. Y todo esto hizo que ese vigor intelectual, ese vigor intelectual, ese impulso narrativo, esa capacidad para crear, que este escritor Esteban Martín Pérez dice que estaba innato ya en nuestro Álvaro Pombo, se manifestó muchísimo en la época de Madrid. En ese momento nos dice el escritor que nuestro Álvaro Pombo era un hombre que, además de ser una persona muy sociable, era un hombre solitario. La idea de la soledad era algo muy importante para él. Y era un hombre que hacía siempre mucho elogio a lo individual y a la vida interior. Y ya por eso les vuelvo a repetir el título de esta novela, Virginia o el interior del mundo, que es una novela que publicó Álvaro Pombo en el año 2009. Bueno, pues sigue en el colegio este, Aquinas Universitario, y en 1966, dando un salto importante, es cuando marcha para Londres. Con 26 años llega a Londres y con 38 años sale de Londres y regresa a España. ¿Por qué va a Londres? Bueno, había un, diríamos que la familia Pombo era una familia muy anglófila. toda su familia tenía una querencia ahí a lo inglés. De hecho, su padre fue educado en Inglaterra y su tío Gabriel también. Inglaterra era para su familia el lugar sensato donde se podía perfectamente acudir y estudiar. Va a hacer un viaje en tren interminable que nos cuenta y nos relata este Esteban Martín Pérez en este libro, que no me da tiempo. Y bueno, ya cuando llega a Londres tiene pocos recursos económicos y como es un hombre independiente y quiere ser autosuficiente, no lo pide a su familia. Y vean ustedes, empieza a trabajar como limpiador en casas de 1967 a 1972. Se matricula en un centro de clases de inglés y obtiene el certificado de Cambridge en 1969. En 1900 incluso va a limpiar en una vicaría anglicana. En 1970 se matricula en filosofía y letras, en un colegio universitario de la City, de la ciudad de Londres. Y ahí va a conocer en una especie de reunión literaria llamada la City Literary, va a conocer a Iris Murdoch, una escritora que a Álvaro Pombo le fascinó, a William Golding, por supuesto a Patricia Highsmith, en fin, o sea, va a ser un gran lector de todos estos escritores tan importantes, y es cuando en Londres va a empezar a escribir su primer texto, que va a ser un texto poético, Delitos Insignificantes, que lo va a presentar al premio Azorín, pero no lo va a ganar. En 1974 va a quedar vacante en el Banco de Urquijo, de la ciudad de Londres, de la City, un puesto, y entonces le van a dar un puesto de telefonista. Va a trabajar en el Banco de Urquijo de 9 a 13, de 9 a 1 y de 3 a 6, y va a compaginar la vocación de escritor con el trabajo en el banco, y va a empezar, lógicamente, a abandonar todos los trabajos que estaba haciendo como limpiador de casas, porque ya tiene un trabajo como telefonista en el Banco de Urquijo de la City londinense. En la City londinense, Álvaro Pombo va a hacer una vida totalmente solitario. Nos lo cuenta nuestro escritor, aislamiento casi total. Él no entraba en los pubs absolutamente para nada. Le encantaba caminar entre la niebla. Diríamos que hacía casi una vida de lobo. Tenía mucha vida interior y para algunos era como el holandés errante. Andaba a zancadas y es cuando desde Londres va a escribir artículos periodísticos para una revista que es española, que tiene la sede literaria en Madrid, que era El Ciervo, que llevaba Rosario Bofill y Lorenzo Gomis. Le van a dar una sección y ahí es donde va a publicar una serie de artículos, Pensando en España, donde va a contar la vida que hay en Londres. Otro va a ser La Junta Democrática de Piccadilly, cuando ya llega la transición, 1978, y Niebla, Amor y Libros. Todo esto se va a conocer a través de esta revista Ciervo y va a hacer que a Álvaro Pombo se empiece a conocer de él en nuestro país, en España. En 1977 va a publicar Relatos sobre la falta de sustancia y va a tener la suerte de la ayuda que le va a prestar Rosa Regás para que la Gaia Ciencia, la editorial, publique y ella, Rosa Regás, va a hacer un viaje a Londres y le va a llevar el primer ejemplar. En 1977 es cuando regresa a Madrid y el Ateneo de Santander le va a elegir entre las personalidades montañesas más relevantes y Álvaro Pombo va a contestar con una carta preciosa que está en este libro en la página 131. Y es cuando ya empieza a ser conocido en España y nuestra gran escritora Carmen Martín Gaite dijo de él: no se trata de una promesa de escritor, no, sino de un escritor hecho y derecho, diferente de cualquiera y absolutamente original. Esto es lo que dijo Carmen Martín Gaite de Álvaro Pombo. Pidió al Banco de Urquijo, de la City londinense, su traslado a Madrid. Y gracias a la fusión entre el Banco Urquijo y el Banco Hispanoamericano, pudo obtener un trabajo en España antes de ya empezar a recibir algún ingreso pues por sus trabajos literarios. Tenía ya tres libros publicados: Protocolos, Los relatos sobre la falta de sustancia y Variaciones. En 1980 se va ya se va a trasladar a vivir a San Bernardo 86 y Juan Benet le va a introducir en el mundo literario, le va a ayudar mucho. En 1983 se va a presentar al premio Herralde y va a ser concedido el premio Herralde por El héroe de las mansardas de Mansart. Y en 1985 va a dejar la traducción en el banco porque se va a preparar unas oposiciones para presentarse a profesor de filosofía, pero le van a suspender. Y es cuando en 1985 va a escribir un guión de un libro que en la actualidad ha publicado la Biblioteca de Premios Cervantes, que se titula Doña Mercedes o la vida perdurable. Se lo recomiendo, no me va a dar tiempo decir nada de él, pero se lo recomiendo porque el interés radica en que fue un guión para Radio Televisión en 1900, perdón, para Radio Nacional de España, un guión en 1985, se fue transmitiendo. Es un libro precioso, es casi como una obra ahí de teatro y es una maravilla, les repito, Doña Mercedes o La vida perdurable, en 1985. Y ya en ese año, ya más o menos 1990, se traslada al barrio de Argüelles, prácticamente a la dirección en Martín de los Heros, es la casa en la que vive ahora, una casa muy pequeña, donde en la terraza hay una pareja de vencejos. El vencejo parece ser que es un ave que al que él tenía le producía emoción, porque en este libro de aparición del eterno femenino, esos dos adolescentes que viven en casa con su abuela tienen una pequeña terraza y salen a visitar a los vencejos. Es todo muy bonito, es muy importante porque Álvaro Pombo, cuando se lee a Álvaro Pombo, estamos siempre metidos en el mundo familiar, siempre aparecen mujeres importantes que dan grandes mensajes, la abuela, la hermana, alguna doncella, alguien que está en la casa trabajando, en fin, todo esto yo creo que es importante. Y bueno, pues ya decirles que también decirles cómo Álvaro Pombo es un poeta con formación filosófica, formación poética. Todos estos relatos que les he ido diciendo, que se han ido publicando, y por supuesto también decir que es un escritor que se declaró homosexual, pero para él la cuestión de la homosexualidad es una cuestión totalmente personal, totalmente independiente de grupos y movimientos. Él dice que le parece una frivolidad pues ese mundo de la cultura gay, que le cansa, en fin. Es un hombre que yo nunca he ocultado mi homosexualidad, pero la idea de pasearme con un aro y el pelo teñido de rojo me pone enfermo. De hecho, hay una serie de novelas donde habla de este tema, por ejemplo, la novela Contra Natura, donde él reconoce la experiencia de la homosexualidad en personas de mi edad, en El cielo raso también, y en fin, bueno, todas estas cosas un poco para situar al escritor a través de este libro, Álvaro Pombo, Génesis de un narrador, y bueno, a través de muchas cosas ustedes pueden llegar. Ah, otra cosa importante, recibió el Premio Internacional Menéndez y Pelayo en el año 2023, esto es interesante. Y también son bonitas las palabras que el ministro de Cultura dijo de él cuando se le concedió el Cervantes. Recogió perdón, unas palabras de Álvaro Pombo que son estas: yo no soy de esta ciudad ni de ninguna, he venido por casualidad y me iré por la noche, aquí no tengo primos ni fantasmas. Y por supuesto, importantes también las palabras que dijo nuestro jefe de Estado, el rey de España, a propósito de toda la literatura y todos los relatos literarios de nuestro gran escritor Álvaro Pombo. Bueno, pues ahora voy a pasar a una novela que me ha encantado y que se la recomiendo vivamente. La novela se titula La casa del reloj. Esta es una novela que Álvaro Pombo publicó en el año 2016. Bueno, la trama de la novela es ni más ni menos, es una narración que nos lleva al pasado de un matrimonio mal avenido, que se llamaban Alfonso y Matilde, en los que una infidelidad que su esposa comete con el hermano de su esposo va a generar en su esposo una terrible y refinada venganza, de tal manera que el esposo burlado desheredará al fruto del engaño y dejará una herencia cargada de memoria envenenada al protagonista de la novela, que era el chofer que este matrimonio tenía en la casa desde hacía 12 años, que se llama Juan Caller. Entonces, la herencia recibida, que además de dineros y del piso de Madrid, va a ser una casa situada en una finca cercana a Madrid, que Juan Caller va a recibir, que tendrá que reformar, pero que una de las condiciones en el testamento de entrega de la herencia, cuando él hereda todo de ese hombre para el que trabajó, para el que incluso fue enfermero, fisioterapeuta, diríamos que también al mismo tiempo el Alfonso, que era un escritor, le va a introducir en el mundo de la música. De hecho, ustedes hoy escucharán una de las piezas de una de las sonatas de Brahms, que era la sonata para piano y clarinete número 120, que parece ser que le causaba una emoción importantísima al personaje de esta novela, La casa del reloj, a Juan Caller. Pero, ¿cuál fue la condición sine qua non? No podía heredar Juan Caller toda esa herencia que le dejaba su empresario un poco. Perdón que voy a beber agua. Bueno, pues la condición, ni más ni menos, era que nunca podría marchar de esa casa. Tendría que vivir siempre en esa casa y no abandonarla nunca. La casa del reloj, que curiosamente en una de esas fachadas tenía un reloj que estaba parado desde hace 12 años, ahí en la hora de las 12, porque hacía 12 años se había producido un acontecimiento importante en la vida de ese matrimonio. Es muy importante porque en la novela aparece una palabra que tiene su origen en la etimología griega, que es anagnórisis. La anagnórisis es cuando de repente, esto Cervantes nos lo utilizó mucho en sus novelas ejemplares, cuando de repente se reconoce la verdadera identidad de una persona. Bueno, pues en esta novela, cuando ya estamos muy avanzados en la trama, el lector va a reconocer al personaje, a ese fruto del engaño, a ese fruto de ese de esa gran infidelidad, de ese adulterio que no ha sido entendido, pues porque la esposa probablemente no pidió nunca perdón a su esposo, y entonces el esposo se va a vengar no solamente de su esposa y la va a tener prácticamente marginada hasta que muere, sino también de su hermano. Bueno, pues todo esto es lo que nos empieza contando esta novela, que comienza: Juan Caller heredó una casa con un pequeño jardín delante y otro trozo rectangular de jardín detrás. Toda la casa había sido construida pensando en poder ver este jardín detrás, con su seto de fotonías, sus dos ciruelos, un manzano grande que crecía alto y desganado, como si hubiese preferido echarse a un lado y ser parte del seto y no el principal árbol de su conjunto. Bueno, así nos empieza la novela y vamos viendo cómo él pensó, satisfecho, que acabaría allí su vida, que bajaría al pueblo una o dos veces a la semana y que recibiría tal vez dos o tres visitas al año, que no le quedaban a Caller temas pendientes, ni amores ni odios pendientes, y que toda su vida se reflejaría en esa casa y allí moriría. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que los dos personajes que va a conocer Juan Caller y que los va a necesitar para que le retejen la casa, para que le solucionen los problemas del depósito de agua, que se llaman Benito, que va siempre acompañado de un mozo muy silencioso, muy educado, que se llama Tomás. Estos dos personajes van a ir introduciéndole en lo que diríamos la memoria envenenada que tiene esa herencia, que tiene esa casa. Entonces vamos a empezar a leer y vamos a ver cómo una tarde nuestro Juan Caller está sentado en el salón de su casa y de repente se vuelve y cruza el vestíbulo porque ve a un hombre alto, vestido un poco de negro, que se acerca. Entonces sale, pero de repente ese hombre ha desaparecido. Al día siguiente, cuando se encuentra ya de nuevo con el albañil, con el Benito, pues lo cuenta y ellos hacen silencio. Pero al día siguiente, de nuevo, a la hora de la tarde, vuelve a ver a este hombre. Y vuelve a ver a este hombre que lleva un gorro de lana negro, que le dice: confío en no verle asustado. Es que yo pasé tiempo y tiempo aquí, en esta casa. ¿Quiere pasar?, le dice Juan Cayer. Entonces pasa. Y entonces este personaje, que todavía no sabemos cómo se llama, le dice: veo que a usted se volvió indispensable para el hombre rico para el que trabajaba. Fue su enfermero, su confidente, su íntimo amigo. Le tranquilizó y cuando se quedó viudo, prácticamente fue una pieza importante. Ese personaje para el que usted trabajaba, del que era chofer, le necesitaba a usted, incluso para pasear, pero ¿no se dio cuenta usted que no era trigo limpio? Era malicioso y la malicia succiona, pero no devora. La malicia, le dice, es diabólica. Entonces este Juan Cayer se queda sorprendido. Dice: bueno, pues nunca le habló de mí. Le dice: no, nunca. Bueno, pues entonces al día siguiente es cuando nuestro personaje, Juan Cayer, va a tener una entrevista con la madre de este albañil, de Benito, que se llama Eulogia. Y entonces Juan Cayer se da cuenta que Eulogia es un tesoro de sabiduría, que conoce perfectamente lo que sucedió en esa llamada casa del reloj, y de repente esta mujer le empieza a dar muchísimos datos. Los datos que le empieza a dar son de tal magnitud que ya nuestro Juan Cayer dice: entonces el personaje este viejo que llega a verme y que todavía me está empezando a contar cosas es el hermano de Alfonso, para el que yo trabajé. Bueno, entonces este vuelve otra vez a la casa y le dice que efectivamente que él era hermano de Alfonso, que eran dos hermanos, que su padre era médico, pero que él desde luego conoció a Matilde, la mujer que se va a casar con su hermano, que es una mujer que le pareció angelical cuando la conoció, pero yo sabía que iba a ser un viaje sin retorno, si me enamoraba de ella. Entonces la amé, pero no pude obtenerla, porque fue mi hermano, que era un poco más inteligente, mi hermano era más guapo, mi hermano era rubio, era conversador, le gustaba la escritura, yo era un gastador, era moreno, en fin. Entonces va contando cosas y al final nuestro Juan Cayer tiene hace una visita a esta mujer, a Eulogia, la madre del albañil de Benito, y Eulogia le dice: bueno, mira, le voy a decir una cosa. Alfonso y Matilde se aborrecieron mutuamente la primera noche de bodas y luego cayeron en el desamor total. Y ella siguió teniendo contactos con el hermano de su esposo, con Andrés, y quedaron en un viaje en París. Matilde tenía una amiga que se llamaba Toto Laval, que era francesa, y ambas fueron a París y allí tuvieron un encuentro con Andrés. Entonces Juan Cayer se queda totalmente sorprendido de lo que le está contando esta mujer. Esta mujer le está contando tanto que en ese momento le dice: puede ir a la cocina a buscarme un vaso de agua. Y cuando Juan Cayer regresa a la cocina con el vaso de agua, Eulogia le había dado un ataque al corazón y había fallecido. Le da un infarto, hay un entierro en el pueblo adoraban a esta mujer. Incluso al entierro va a acudir nuestro perdón, pero no sé lo que le pasa a mi garganta desde,
pues sí, que es muy
desde
difícil.
Hace años.
Sí, que estamos en invierno.
Es
que, bueno,
en no, invierno, hombre, estamos en la primavera. La primavera se ve llegar, ¿no?
Ya me entiendes, que hace fresquito en la calle.
Bueno, pues entonces el tema ya se está poniendo muy candente y es cuando de repente al día siguiente esa francesa que se llama Toto Laval le envía una carta a Juan Cayer y Juan Cayer lee la carta. Ella le dice que quiere verle y entonces Juan Cayer se lo comunica a este mozo, Tomás. A este mozo Tomás, Juan Cayer no sospecha quién es este, mozo? ¿Quién es este chico joven? ¿De dónde procede? ¿Quién fue su madre? Y entonces, bueno, llegan, ella les habla y, bueno, pues les dice que sí, que en ese viaje a París, que se vieron, que no solamente hubo un contacto carnal entre Matilde y Andrés, sino también entre Andrés y Toto Laval. Pero al día siguiente va a llegar Andrés a casa, este hombre que va vestido de negro, llega y entonces, bueno, pues le dice que nada, que eso no es así, que esta Toto Laval creyó, le dice en la novela. Es que esta novela es una novela con una prosa narrativa espléndida, en la que están unidos lo mismo, diríamos, el lenguaje culto, el lenguaje lírico, con el lenguaje coloquial. Por ejemplo, en la novela, en este momento, el Andrés le dice a Juan Cayer: es que Toto Laval creyó que mi semen no fecundó a Matilde, que todo fue una bagatela. No, no, yo dejé preñada a Matilde, que odiaba a mi hermano Alfonso, aunque estaba casada con él. Bueno, y entonces ya se pueden imaginar, y ya le cuenta lo que pasó. Ella se quedó embarazada, pero este niño no quiso ser adoptado por el Juan Cayer. Hubo una reunión en la cafetería California de Madrid. En fin, fue auténticamente terrible. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que el fruto de este amor, que no fue amor, pues fue lanzado a la adopción. ¿Quién va a adoptar a este Tomás? Pues esta familia de albañiles, el Benito, la Eulogia, en fin, todos. Y de repente es cuando Juan Cayer está empezando a sorprenderse y está diciendo: ¿pero esto qué es? Pero la sorpresa va a ser de tal magnitud cuando Juan Cayer, que quiere saber, lo que hace es acercarse al piso de Madrid, y en el piso de Madrid, entre todos los papeles que dejó Juan Cayer, hay una carta póstuma que se titula Carta in Memoriam, y en esa carta le dice: aparte de la propiedad inmobiliaria, dinero en efectivo, te habrás encontrado otra herencia, la herencia de mi vida, lo que hice, lo que no hice. Lo que pasó con Matilde, estarás confuso, es probable que me hayas empezado a juzgar y me estés condenando, pero esta es mi versión de los hechos. Y es cuando empieza a leer Juan Cayer todo lo sucedido, todo lo que le cuenta, le dice este hombre que él no pudo soportar que su mujer en ningún momento se arrepintiera, que se hiciera responsable, y dice: recuerda que cuando me decías que qué mujer tan melancólica, que la melancolía decadente que mi esposa tenía estaba producida por los achaques de cáncer, de lo que muere. Dice: no, no, en absoluto, el cáncer era yo, que le había negado pues el trato, porque ella en ningún momento se arrepintió de lo que hizo, y de por eso mi venganza fue contra ella, contra mi hermano, en fin. Unas cosas impresionantes se dicen en este relato, y vemos aquí al producto, al niño, que era Tomás. Este Tomás ya va dándose cuenta de quién es hijo. Y dice: luego del trajemaneje que se trajeron todos conmigo, mi madre y Alfonso, los peores, que no me quisieron, no quisieron saber nada de mí. Luego mi padre Andrés, lo mismo. Luego mi abuelo Benito, que quiso saber de mí, pero porque le estaban pagando. En realidad, mi mejor madre fue la que me adoptó, le va a adoptar una madre que se llama María, que vive en Bilbao, y que, bueno, pues de esta forma van a creer que este niño había nacido. En fin, una auténtica, increíble la novela. Pero la novela, lo importante es que si ustedes la tienen a mano, que seguro que la encontrarán en alguna librería o en la biblioteca de la Casa de Cultura, entren en ella, para que sepan cómo acaba la novela. Piensen una cosa, piensen que Álvaro Pombo es un escritor con una moralidad impresionante, y esta novela, La Casa del Reloj, lo que está poniendo un poco en entredicho son los principios morales con el dinero. Y entonces, nada más decirles que nuestro personaje principal, el Juan Cayer, sabe perfectamente que él no será nunca libre si no se deshace, es decir, si no hay desasimiento de esa herencia envenenada, porque esa herencia ha sido una herencia de una memoria envenenada, y en ocasiones pues la memoria puede ser algo positivo, o en este caso pues puede ser algo enredado, lleno de cosas impresionantes y muy negativo para este personaje al que el lector, cuando acaba ya la novela, pues la verdad es que le coges un cariño tremendo. Bueno, la otra novela ya no me da tiempo, nada más diré dos cosas porque ya son las 10:55. Se la recomiendo porque es una novela preciosa. Es una novela donde la protagonista es una mujer, se llama Virginia. El título es Virginia o el interior del mundo. Ya les he dicho que el título, desde luego, es claro para que sepamos que nuestro Álvaro Pombo fue un poeta y sigue siendo un hombre con un concepto de la poesía importante y un gran admirador de Rainer María Rilke, para el que el único viaje que hay en la vida importante es el viaje al interior. Por eso la novela se titula Virginia o el interior del mundo. Esta novela está ambientada en Santander, en el Santander de los años 20, justo cuando la monarquía, con Alfonso XIII, se establece en la capital, en el Palacio de la Magdalena, y toda la población, como nos dice la novela, está mirando ya la familia real. Entonces, nuestro escritor va a sumergirnos en este ambiente. Vamos a viajar a la ciudad de Santander, a esa capital en la que los reyes pasan el verano antes de que se proclame la Segunda República y comiencen los primeros grandes desastres de la guerra de Marruecos. Y esto es importante porque en esta novela, esta mujer, el personaje femenino de la novela, que se llama Virginia, pues esta es una mujer que forma parte de la alta burguesía, cuasi aristocrática y comercial, sin duda alguna es un remedo de la familia de Álvaro Pombo, ¿eh? Y es el marco geográfico, histórico, social y cultural, es todo este tiempo histórico. Pero esta mujer, curiosamente, en su juventud, se enamoró locamente del hijo de la cocinera de la casa, que se llamaba Manuela. El hijo se llamaba Casimiro. Y fue un amor secreto, pero fue un amor tan importante que cuando a este chaval le llaman a filas y le coge la guerra de África y muere, bueno, pues la Virginia Montes se va a quedar ahí casi como con un amor eterno y no va a querer casarse ni va a querer ser pretendida absolutamente por nadie. Entonces, esta novela es muy bonita porque toda la primera parte de la novela es un poco la representación de ese marco geográfico histórico de una familia, la familia Montes, esa familia Pombo, en fin, que es un poco remedo de la familia Pombo, harineros, comerciantes de la provincia palentina que se establecen en el puerto de Santander. Y vemos a este personaje, que es un personaje catalogado en todos los estudios literarios de esta novela como un personaje redondo. Cuando en la literatura se dice que el personaje redondo es que es un personaje estudiado de arriba abajo y que al final, en la segunda parte de la novela, pues vamos a ver cómo esta mujer va a no querer saber nada con un hombre que se acerca a su vida, que es un ginecólogo que trabaja en el Hospital de San Rafael, que se llama Luis Anselmo, que es un doctor además muy renombrado, un hombre científico, un hombre, diríamos, muy actual a nivel de ideas políticamente, dentro ya de las ideas vanguardistas, socialistas, que en ese momento empiezan a surgir en España, que conversa maravillosamente con esta mujer, se citan en la casa y se citan por medio de tarjetones y ella empieza a disfrutar de la conversación, pero en el momento que el doctor Anselmo se enamora y le propone matrimonio, ¡buf!, Virginia no quiere ni oír hablar de esto. Entonces la magia se rompe y comienza a aburrirse con el doctor y acude a ver a su abuela, que se llama Everilda Sahagún. Es una mujer encantadora, es una mujer que adora a su nieta, que no comprende cómo su nieta, en fin, sigue soltera, pero que la entiende. Y la abuela muere y ella lo que hace es marcharse de la casa que tiene en el puerto, en Santander, en esa zona aristocrática donde se contempla toda la bahía. Se va a vivir a un barrio de Peñacastillo, a Campogiro, que es donde la abuela tiene una casa también más, diríamos, agrícola, más rural. Y ahí es donde, a través de su primo Gabriel Montes, va a conocer a un matrimonio que ronda el territorio del espiritismo, de lo espíritu, del tema de los, el territorio de los muertos, que son los Bárcena, Cayo y su mujer Leonora. Bueno, pues este matrimonio la va a llevar a un desaguisado, a esta mujer, que es una mujer encantadora, que es una mujer guapísima, preparada y formada, y al final, bueno, pues va a tener un arrebato terrible y va a organizar en su casa una sesión de espiritismo donde va a convocar a ese amor de su juventud, al tal Casimiro. Pero ya no les digo lo que Casimiro va a decir en esa reunión de espiritismo, porque va a ser tremendo, lo cual va a hacer que la novela acabe de una manera, pues que, bueno, pues que al lector le va a entrar una pena tremenda, ¿eh? Repito, Virginia o el interior del mundo, La casa del reloj, y ese libro que yo creo que hay que leer para entender dónde están las raíces de la elocuencia y de esa narración tan importante de nuestro premio Cervantes Álvaro Pombo, que es el libro escrito por Esteban Martín Pérez, titulado Álvaro Pombo, Génesis de un narrador. Y por supuesto, si tienen la ocasión, es muy difícil conseguir ese libro, el tema de Creatividad Literaria, que es ese libro que escribió junto con José Antonio Marina. Y bueno, pues esto es lo que quería decirles. Hay muchas más cosas que dejo ahí, pero bueno, no da tiempo.
Pedazo de escritor, ¿verdad? Y, Álvaro
sí,
Pombo.
Yo
y
creo
tenemos
que
la suerte de compartir
exactamente,
relación con él. Compartir,
que eso también pues es muy importante, ¿eh?
Que nos provoca mucho orgullo, lógicamente, con un autor como este.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Conchita. Te esperamos en dos semanas. ¿Eh?
Efectivamente.
O en 15 días.
En 14, ¿no?
Venga, hasta pronto.
Venga, hasta pronto.
Y gracias y felicidades por el programa.
Venga, muchas gracias y hasta dentro de 14 días.